del Spirito Santo. Hace poco se hizo una encuesta acá en los Estados Unidos preguntándoles a las personas que profesen ser cristianos si el Espíritu Santo es un ser verdadero. 58% respondieron que el Espíritu Santo no es una persona, sino una fuerza. Esa es una herejía, porque la Biblia enseña que el Espíritu Santo sí es una persona divina, la tercera persona de la Santa Trinidad. Pero ¿qué importa si el Espíritu Santo es Dios o no? ¿Qué importa si Él es una persona divina o no más una fuerza mística? Pues si el Espíritu Santo no fuera Dios, Él no pudiera aplicarnos la salvación que el Hijo de Dios logró en la cruz del Calvario. Si el Espíritu Santo no fuera Dios, Él no pudiera regenerar a los elegidos dándonos nueva vida juntamente con Cristo, porque solo Dios puede dar vida a los muertos. Si el Espíritu Santo no fuera Dios, Él no pudiera haber inspirado la escritura de la Biblia, porque solo Dios puede hablar la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo no fuera Dios, Él no pudiera santificar a la iglesia, porque solo Dios puede hacernos crecer en la santidad y la justicia. Si el Espíritu Santo no fuera Dios, Él no pudiera consolar, fortificar, animar, edificar, amonestar, enseñar, revelar, iluminar, corregir, reprender y instruir al pueblo de Cristo. Solo Dios puede hacer estas actividades. Si el Espíritu Santo no fuera Dios, no podríamos orar en el Espíritu como la palabra nos manda. Porque solo Dios puede recibir nuestras oraciones. Si el Espíritu Santo no fuera Dios, no sería digno de nuestra entera confianza y alabanza, porque solo Dios merece ser adorado y confiado sobre todas las cosas. Así que nuestro estudio de la numatología de la persona y obra del Espíritu Santo, hoy vamos a pensar un poco primero en la evidencia de que el Espíritu Santo es una persona, y luego en la evidencia de que Él es una persona divina. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo es una persona y no simplemente un poder o una fuerza mística como vemos en algunas otras religiones? Porque el Espíritu Santo tiene todos los atributos que hacen que una persona sea una persona. Es decir, voluntad, mente y emociones. Sabemos que el Espíritu Santo es una persona, no una fuerza mística, porque tiene voluntad, mente y emociones. ¿Cuál es la prueba de su voluntad? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11, dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo reparte diferentes dones espirituales a cada cristiano según su voluntad. Y no se equivoquen, hay una sola voluntad en el Dios Trino. La voluntad del Espíritu Santo es la misma voluntad que la del Padre y del Hijo. No hay una voluntad aparte que solo es del Espíritu Santo. No hay división en la voluntad de la Trinidad. ¿Cuál es la evidencia de que el Espíritu Santo tiene una mente? Otro texto, 1 de Corintios 2, 11. El primer texto fue 12, 11. Este texto es 1 de Corintios 2, 11. Pablo dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. En otras palabras, ¿quién sabe todo lo que Dios piensa? Solo el Espíritu Santo, porque Él tiene una mente y su mente es divina. Es la mente de Dios mismo, es la misma mente que tiene el Padre y el Hijo. ¿Y cuál es la evidencia de que el Espíritu Santo tiene emociones? Efesios 4:30, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo puede ser entristecido porque él tiene emociones. Obviamente sus emociones no son caídas y pervertidas como las nuestras por el pecado, pero el Espíritu de Dios sí lo siente cuando él es ofendido por nuestros pecados. Si el Espíritu Santo simplemente fuera un objeto, una fuerza, un poder místico, no se le podría contristar. Tú quieres intentarlo, trata cuando regreses a la casa, trata de contristar a tu nevera. Es imposible, porque un objeto no se entristece, solamente una persona puede entristecerse. Entonces se puede contristar el Espíritu de Dios y no debemos hacerlo, pero es posible contristarle porque Él es una persona. Y además podemos notar que cada vez que la Biblia se refiere al Espíritu Santo, no se habla de Él como un aquello, sino como un Él. Así que sabemos que el Espíritu Santo es una persona verdadera porque Él tiene voluntad, mente, emociones. El Espíritu Santo no es un aquello, Él es un Él. Pero también podemos notar, en segundo lugar, que el Espíritu Santo es una persona divina. Es decir, no es una persona humana, no es una persona inferior a Dios, no es igual a los ángeles, Él es una persona igual a Dios, la tercera persona de la Santa Trinidad. Yo sé que ustedes ya saben eso, ya creen eso, pero ¿dónde vemos eso en la Biblia? ¿Dónde irías tú si alguien te dijera, muéstrame en la Biblia dónde dice que el Espíritu Santo es Dios? Vamos a ver varios textos. Un texto clave para empezar es Hechos capítulo 5. Es un relato conocido. Dice que cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Otra evidencia de que eres una persona, no se le puede mentir a un objeto y quedarse con parte del precio del terreno. Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? Y Pedro le dice a Ananías, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Así que según la Biblia, mentir al Espíritu Santo es igual a mentir a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Otra evidencia de la deidad del Espíritu Santo es que ser habitado por el Espíritu Santo es ser habitado por Dios. 1 Corintios 3:16, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces somos el templo de Dios mismo, ¿cómo? Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y Pablo dice en Efesios 2:22, en Él, en Cristo, vosotros también sois juntamente edificados para morar de Dios en el Espíritu. Así que si el Espíritu Santo mora en ti, en tu cuerpo, Dios mismo está viviendo en ti porque el Espíritu Santo es Dios. Y de paso, sabemos que todos los que estamos en Cristo por la fe, somos habitados por el Espíritu Santo. Pablo dice en Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Todos los creyentes hemos sido sellados por el Espíritu de Dios. Pablo dice en Efesios 1, en Él, en Cristo, también vosotros, los cristianos gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, la promesa, quien es las arras de nuestra herencia, la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Nosotros sabemos que nuestra herencia eterna en Cristo es segura porque Dios ya nos ha dado la primera cuota de esta herencia futura, que es su Espíritu Santo. Así que no podemos perder nuestra herencia en Cristo. ¿Por qué? Porque ya fuimos sellados una vez para siempre por el Espíritu Santo. La otra prueba de la deidad del Espíritu Santo es que Él es el que da nueva vida a todos los elegidos. Cristo le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y Pablo dice en Tito 3:5, Dios nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es muy interesante notar las similitudes entre esos dos textos, ¿no? Antes de estar hablando del nuevo nacimiento, de la regeneración, Cristo dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y Pablo dice que nosotros, que estamos en Cristo, fuimos salvados, no por nuestras obras de justicia, sino por la misericordia de Dios, y luego dice por el lavamiento, agua, de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos sumerge en Cristo, limpiando nuestros pecados con la sangre de Cristo, así como el agua lava nuestros cuerpos. Y obviamente sabemos que algunos erróneamente concluyen que esa purificación o ese perdón se logra a través del bautismo en agua, pero ese no es el punto. El punto es que el Espíritu Santo nos purifica dándonos nueva vida con Cristo, limpiando nuestros pecados con la sangre de Cristo. Y sabemos que solo Dios puede dar nueva vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. Así que si el Espíritu Santo es el que nos vivifica, nos regenera, nos renueva en Cristo, es porque Él es Dios. Otra evidencia de su deidad es que el Espíritu Santo es el que guió o inspiró toda la Escritura de la Biblia. Sabemos que según el Timoteo 3:16, toda la Escritura fue inspirada por Dios, es decir, exhalada de la boca de Dios, hablamos de esto el domingo, y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero luego, en 2 Pedro 1:21, el apóstol Pedro dice, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Es decir, el origen de la Biblia no es la mente o el corazón del hombre, sino que hombres llevados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, ¿quién es el que exhaló todas las escrituras de su boca? Dios mismo. Pero, ¿cuál es la persona de la Santa Trinidad que llevó a estos santos hombres para que escribieran toda la Biblia con precisión y perfección? El Espíritu de Dios. Así que el Espíritu Santo es igual a Dios. También podemos notar que el Espíritu Santo tiene todos los atributos que Dios tiene. Por ejemplo, el Espíritu Santo es eterno, sin principio ni fin. Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. El Espíritu Santo es eterno como Dios. Y si Él es eterno, Él es Dios. Además, podemos decir que el Espíritu Santo es omnipresente, en todo lugar, al mismo tiempo, con todo su ser. El Salmo 139, el rey David dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el cielo preparo mi lecho, ahí tú estás. Si tomo las alas del alba, si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Así que nadie puede escaparse de la presencia del Espíritu de Dios porque Él es omnipresente. También el Espíritu Santo es omnisciente. Hemos citado el texto de 1 Corintios 2:11, que nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Quién es el único que sabe todo lo que Dios sabe? Dios mismo. Así que el Espíritu Santo sabe todo lo que Dios sabe, conoce todos los pensamientos de Dios, él tiene que ser igual en conocimiento a Dios. Además, sabemos que el Espíritu de Dios es santo. Por eso la Biblia habla de él muchísimas veces como el Espíritu Santo. ¿Y quién es el único ser perfectamente santo, tres veces santo? Solo Dios. Y la Biblia también habla del amor del Espíritu Santo, la misericordia del Espíritu Santo, la bondad del Espíritu Santo, el gozo del Espíritu Santo. La idea es que todos los atributos que hacen que Dios sea Dios también describen al Espíritu Santo. Varias veces la Biblia pone al Espíritu Santo al mismo nivel que el Padre y su Hijo Jesucristo. Por ejemplo, nosotros sabemos que el Espíritu Santo es igual al Padre y al Hijo en su esencia divina. Tal vez el texto más conocido, lo que se recita cada vez que alguien es bautizado, la gran comisión, ir a ser discípulo de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos nombres? Un solo nombre. No dice los nombres, sino el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo Dios. Una sola esencia divina. Pero ese Dios, el único Dios, es tres personas coiguales y coeternas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que la Biblia no habla del Espíritu Santo como inferior a Dios, sino como igual a Dios. Yo no sé cómo es posible que alguien pudiera ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y concluir que de alguna manera el Espíritu Santo es menos que el Padre y el Hijo. También hay varios textos trinitarios en las epístolas del Nuevo Testamento. Les voy a mencionar algunos pocos. Fíjense si pueden notar las tres personas de la Trinidad en cada texto. Primero, de Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 6. Son como fórmulas o recetas trinitarias de la palabra. Primero de Corintios 12, del 4 al 6. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor, hablando de Jesús, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios, el Padre, el que hace todas las cosas en todos. Otro texto trinitario, Gálatas, capítulo 4, versículos del 4 al 6. Gálatas 4, del 4 al 6. Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiese a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. Y porque vosotros sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Entonces, primero, Dios envió a su Hijo, Jesucristo, para redimirnos, para librarnos de nuestra esclavitud al pecado por nuestras transgresiones de la ley, para adoptarnos hijos suyos, y luego, después de enviarnos a su Hijo, nos envió el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, para morar en nuestros corazones y producir ese clamor de Abba, Padre. El Espíritu Santo es el que produce ese deseo de orar. Cuando tú tienes el deseo de orar al Padre, es porque el Espíritu Santo te da ese deseo. Otro texto trinitario, Efesios 4, del 4 al 6, cuando Pablo está hablando de la importancia de la unidad de la iglesia, él dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también fuiste llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Otra vez, un Espíritu, un Señor que es Jesús, un Dios y Padre. Y el último texto que voy a citar es 2 Corintios 13, 14, un texto que usamos con frecuencia los domingos para nuestra bendición final, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Así que, hermanos, es muy claro, según la palabra de Dios, que el Espíritu Santo es igual al Padre y al Hijo. Y debemos notar que la deidad del Espíritu Santo es una verdad central a la fe cristiana. En otras palabras, una persona no puede ser un cristiano fiel y negar la deidad del Espíritu Santo. Es por eso cuando somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, estamos confesando nuestra fe en la Santa Trinidad. Por eso los padres de la Iglesia hablaron de la autoridad suprema y real del Espíritu Santo. Uno de ellos, Gregorio de Nacianzus, quien vivía en el siglo IV, dijo lo siguiente: el Espíritu Santo entonces siempre ha existido, existe y siempre existirá. Él nunca tuvo un principio ni tendrá un fin, sino que para siempre estuvo con el Padre y el Hijo. Porque no fue propicio que el Hijo le faltara al Padre, ni que el Espíritu le faltara al Hijo. El Espíritu es invisible, eterno, incomprensible, inmutable. Él es la vida y el dador de la vida, la luz y el dador de la luz, el bien absoluto y la fuente del bien. ¿Cuáles son algunas aplicaciones muy breves de esta realidad? Primero, debemos adorar al Espíritu Santo, junto con el Padre y el Hijo. El Espíritu de Dios merece nuestra plena adoración. Debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. No podemos adorar a Dios correctamente sin adorarle en el Espíritu Santo. Sabemos que solo Dios es digno de toda nuestra alabanza. Y el Espíritu Santo merece toda nuestra alabanza porque Él es Dios. Así que gloria a Dios el Padre, gloria a Dios el Hijo y gloria a Dios el Espíritu Santo. En segundo lugar, debemos confiar en el Cristo al cual el Espíritu Santo señala. Acuérdense de que Cristo dijo, Él, el Espíritu Santo, el Consolador, Él me glorificará. Cristo también dijo, Él, el Espíritu Santo, dará testimonio acerca de mí. Así que el Espíritu Santo glorifica al Señor Jesucristo uniendo a pecadores con Él por medio de la fe. Así que debemos confesar nuestros pecados y confiar en el Cristo del cual el Espíritu Santo siempre da testimonio. No se les olvide, glorificar al Espíritu Santo es descansar en el Señor Jesucristo. Tercero, andemos en el Espíritu y no satisfagamos nuestros deseos carnales. Eso es lo que Pablo dice en Gálatas 5, ¿no? Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es imposible honrar al Espíritu Santo mientras vivimos en lujuria, en codicia, en envidia, en celos, en engaños, en todo lo que son las obras de la carne. Yo no tengo que dar toda la lista, ustedes las conocen. Es imposible glorificar al Espíritu Santo mientras andamos según nuestros deseos pecaminosos, carnales, perversos. Tenemos que hacer morir el pecado que hay en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Ustedes conocen cuál es el fruto del Espíritu Santo. No es algo misterioso, oscuro, que no se puede percibir. No. Cuando una persona anda en el Espíritu Santo, ¿cómo anda? En amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Esa es la evidencia de andar en el Espíritu. Pero si una persona anda engañando, codiciando, adulterando, fornicando, mintiendo, todo eso no está andando en el Espíritu Santo. Así que, hermanos, usemos los medios de gracia, la oración, la palabra, el congregarnos para luchar contra el pecado por la fuerza del Espíritu Santo. A veces las personas me dicen, pastor, ¿por qué enfatizas tanto la oración, la lectura de la palabra, el venir a la iglesia? ¿Por qué enfatizas esas cosas? Porque esos son los medios de gracia que el Señor nos ha dado para que podamos mortificar el pecado que hay en nosotros. Si nosotros no usamos los recursos que el Señor nos da, nunca vamos a andar en santidad. No podemos vivir en santidad si no andamos en el Espíritu Santo. Cuarto, debemos ser llenos del Espíritu Santo y no del alcohol, ni de otras drogas o cosas por el estilo. Pablo dice en Efesios 5:18, no os emborracháis con vino en lo cual hay disolución, es decir, el alcohol solamente nos lleva a una vida desenfrenada, donde perdemos el control de nuestras facultades, pero dice, sed llenos del Espíritu. Antes bien, en vez de estar llenos del alcohol, más bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la evidencia de que una persona es llena del Espíritu Santo? Efesios 5 lo dice. Hablamos entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con nuestros corazones al Señor. Si tú tienes un canto de alabanza en tu corazón a Cristo, es porque estás lleno del Espíritu Santo. Pablo dice, damos siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Si tú te quejes por todo, si tú estás en el trabajo murmurando todo el día, quejándote por todo lo que pase, no estás lleno del Espíritu Santo. Pero si tú estás agradecido con Dios por todo lo que te ha dado, eso indica de que sí estás lleno del Espíritu Santo. Y Pablo da la tercera prueba, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. En primer lugar, hay un canto alabanza en nuestro corazón. En segundo lugar, damos gracias a Dios por todo. En tercer lugar, nos sometemos unos a otros en el temor de Cristo. ¿Y cómo se ve esa sumisión? Pablo lo escribe. La esposa se somete a su marido como la iglesia se somete a Cristo. El marido ama a su mujer como Cristo ama a la iglesia y se entrega a sí mismo por ella para santificarla. Los hijos obedecen, respeten, honran a sus padres y los padres no provocan a ir a sus hijos, sino que los crían en la disciplina y amonestación del Señor. Los obreros en el trabajo obedecen, hacen caso a sus jefes y los jefes traten con justicia y respeto a los que trabajen para ellos. Eso es como se ve el ser lleno del Espíritu Santo. No es hablar en lenguas, no es brincar como un loco en la iglesia, no es gritar y levantar las manos. Somos llenos del Espíritu Santo cuando somos llenos de la palabra del Espíritu Santo y del fruto del Espíritu Santo. Así que hermanos, si sabemos que el Espíritu Santo es Dios, adoremos al Espíritu Santo. Confiemos en el Cristo por el poder del Espíritu Santo, andemos en el Espíritu Santo y seamos llenos del Espíritu.